Sí, yo que casi le leo, iba a tener para leerle la poesía de Constantini, porteño y estudiantes, que la leí el otro día por el programa de Bolero.
Sí, ay, no la conozco.
Te morís, vos te morís.
¿Y de
Humberto Constantini, ¿no la conoces?
No, porteño y de estudiantes.
Porteño y de estudiantes. La poesía hermosa que él hace.
Ah, no la conozco.
Cuando gana, estamos grabando, cuando gana Estudiantes al Manchester, yo soy re futbolero en el club de Boca.
Sí.
Cuando le gana Estudiantes en el 68 al Manchester.
O sea, vos no sos futbolero, sos de Boca. Es otra cosa. Ese es como cuando decían...
¿Quién trajo este tipo acá?
No,
¿quién trajo este tipo acá? Básicamente...
No, pero viste cuando decían...
O sea, he llegado con la lengua afuera de un corte, que parecía con mi espíritu Radio 10.
No, cuando decía, a mí la política no me interesa, yo soy peronista, ¿viste?
Sí, es cierto. Bueno.
El fútbol no, yo soy de Boca.
Cuando en el 68 Estudiantes le gana al Manchester, Constantini graba esa poesía, que justo me acordé porque la grabé el otro día.
Sí.
Y es como una... No como una venganza de Constantini, pero... A ver, después de tanto Sosaya y Guaita y qué sé yo, y de tanto mi hijo y Ratini y River Plate, al fin llegó.
Claro.
Es una cosa hermosísima, como solo escribe. ¿De por qué sos Estudiantes?
Me hizo un tío de Estudiantes, yo tenía 4 años. Tío que era de la, yo no soy de La Plata, un tío que sí era de
claro,
La Plata.
Claro, porque eso es raro.
Es un tío,
vos sos de Aedo, ¿no?
Yo soy de Aedo. Es un tío que es era de Estudiantes, que era de La Plata, que jugaba al ajedrez, que, digamos, uno de sus recuerdos más fuertes era que cuando fue Fischer a La Plata a jugar simultáneas, él hizo tablas.
¿Hizo tablas a Bobby Fischer?
Claro, pero imagínate que eran esas simultáneas que había...
Sí, 200.
Era un asado, ¿viste? El asado de Victorica.
Está todo lo que vos quieras, pero era Fischer.
Era Fischer. Y le hizo tablas. Y él, cuando Estudiantes juega la final en Old Trafford con el Manchester,
sí,
vendió el auto. Tenía un kiosco.
¿Para irse?
Para irse, vendió el auto. Y no era como ahora que alguien se puede comprar un auto, era más difícil. Y cuando volvió, nunca más pudo recuperar el auto, obviamente.
¿Cómo debe ser? A ver,
¿cómo debe ser? Lo que él decía es que no había problema, porque igual La Plata es una linda ciudad para caminarla. O sea...
Y perderte.
Claro, y, digamos, pero no tenía ningún problema con... Nada, pero él vio a Estudiantes en...
Sí, ¿y sos fana?
Muy. O sea,
porque leí alguna anécdota de cuando Bocio le hace el gol de cabeza a Racing en Avellaneda.
Yo escribí un tema. Yo me fui
y vos escribiste un tema.
Yo estaba en la cancha. Y yo me fui a mi casa y escribí un tema que se llamaba Arco Chico. Que...
ubiquemos a la gente. Gol de arquero de cabeza, último minuto. Ganaba Racing.
No solo que ganaba Racing, sino que además a Racing le habían expulsado un gol. Le habían anulado mal un gol. O sea que en realidad tendrían el partido definido.
Está bien.
Le anularon mal un gol. La cancha estaba llena y nos habían dado un paseo. Y en el último minuto,
el arquero que es Bocio,
hay un córner y Bocio va a cabecear y hace el gol. Y yo me fui a mi casa, escribí un tema y lo estrené. Yo solía tocar en jazzología, en el ciclo de Carlos Sincillo, que es, vos sabés que es vitalicio de Racing.
Uh-huh.
Así que...
¿Qué se lo dedicaste?
No se lo dediqué.
No
soy tan hijo de puta, pero bueno, lo toqué ahí. Justo tenía que tocar, se dio, ¿viste?
Sí, entonces.
Sí, soy muy. Yo te diría que es mi primer pensamiento en la mañana.
¿Estudiante?
Estudiante es mi primer. O sea, pero no es algo forzado, o sea, yo soy un tipo de rutinas.
Te surge.
Soy un tipo de rutinas muy estrictas. Desayuno lo mismo hace 20 años, tengo como los mismos horarios. Entonces yo me levanto a la mañana y me ducho, y mientras me ducho, naturalmente, así tenga quilombos de laburo o lo que sea, pienso en Estudiantes, en la fecha que viene, en la que pasó, en si se va a recuperar algún lesionado, es mi primer pensamiento.
Sí, ¿y vas a la cancha, a Quilmes en este caso?
Ahora voy menos, porque es más quilombo, porque eso implica dejar a la familia, ¿viste? O sea,
para ir Estudiantes vale.
Sí, pero además para ir a la cancha, si no vivís en La Plata es un lío, porque tenés que irte en la semana a sacar la entrada.
Vale, no, es altri tempi.
Sí, es una locura.
Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos.
Hoy está el pianista y compositor Adrián Yáñez. Hay una nota que te hace, no sé de qué fecha, con un título que me pareció interesante para la pregunta, bueno, ya no es la pregunta inicial porque pegó por estudiantes. Un pianista con potrero.
Sí.
Se me ocurrió, de un sitio te la hicieron, La Pulseada.
Ah, mira, no me acuerdo.
No, yo tampoco, pero acá la producción lo registró. Y se me ocurrió preguntar, es un pianista con potrero, primero si es cierto, ¿no? Pero en segundo lugar, si es cierto, ¿es simplemente una definición que sos un tipo con potrero o es que es una rareza que un pianista tenga potrero?
Habría que ver a qué le llaman tener potrero. Yo creo que podría ser cierto en la medida en que soy, digamos que soy, no solo que soy un pianista, sino que soy un pianista de jazz, yo me gusta definirme de ese modo, pero soy un pianista de jazz que no he estudiado del modo en que la mayoría de los tipos de mi generación, o un poco más chicos, han estudiado en Argentina. Yo tengo
49.
La mayoría de los tipos de mi generación, yo soy de la época que cuando yo terminé la secundaria, arranca al poco tiempo la plata dulce. Con lo cual, muchos tipos de mi generación, que los padres estaban en una situación más o menos holgada, les salía tan barato mandarlos a que estudien en Boston, en Berkeley, en alguna de las escuelas de jazz, que dejarlos acá. Mis viejos no podían. Con lo cual, yo nunca tuve, yo no tengo una formación jazzística al modo académico, por decirlo de algún modo. Yo tengo la formación jazzística que tienen la mayoría de mis héroes, que son los músicos de que tenía Parker o que tenía Miles, que es los discos, es ver tocar a otros tipos, es casi una cosa autodidacta.
Lo y más... aprender a tocar, ¿cómo y dónde aprendiste? Para entenderlo quizás mejor.
Bueno,
aún.
Yo toco el piano fue mi primer juguete, mi vieja es pianista. Entonces, descubrí el jazz, yo tocaba clásico desde muy chico, o sea, digo, yo a los 12, 13 años leía a primera vista cualquier partitura de música clásica, y a esa edad yo ya estaba estudiando composición con Manolo Juárez. Y en la casa de Manolo...
que es tu maestro, ¿no?
Ha sido mi gran maestro. Y en la casa de Manolo descubrí el jazz, o sea, él me hizo escuchar los discos. Y empecé a escuchar los discos y sacar lo que escuchaba en los discos y tocarlo yo. Esa es mi formación. Eso me quitó algunas cosas, que es lo que siempre te quita no tener una formación sólida académica. Me dio otras, que en el caso de la música, a mí me ha resultado muy importante. O sea, yo estaba tocando música clásica, estaba estudiando composición, orquestación, había estudiado armonía por el método de Schoenberg, que es muy complicado, ya estaba tocando jazz, y sin embargo, yo no me perdía nunca un concierto de Sui Generis. Nada, no me perdí ni a Sui Generis ni a La Máquina de Hacer Pájaros. Estuve cuando Spinetta presentó Durazno Sangrando y convivían naturalmente todas esas músicas conmigo. O sea, no me resultaba una cosa forzada.
Adrián Iáez, pianista, compositor, arreglador y productor. Nació el 4 de noviembre de 1960.
Y el hecho de ser de Aedo, de un barrio del conurbano clase media, ¿juega en eso del potrero o no haber criadote en Capital o en cierta cuna de oro donde pudiera ser presumible que el jazz
curtiera
más?
Yo creo que sí, porque vos caminabas en Aedo por cualquier calle y escuchabas el quilombo que salía de alguna ventana. O sea, cada casa o cada dos, tres casas había una sala de ensayo. De hecho, yo vivía en Aedo y mi casa era una sala de ensayo. Entonces, grupos de barrio, viste, de tocar blues, de tocar rock and roll. Sí, yo creo que influye.
¿Tu vieja pianista, el profesor, y tu viejo?
No, mi viejo era mecánico. Mecánico y...
Mecánico de autos.
De autos. Y tanguero, o sea, muy buen bailarín, aficionado, pero re milonguero.
Sí.
Así que en mi casa lo que se escuchaba era vinilos de música clásica y tango.
Ahora que mencionaste el tango, había los bailongos de los 40, ¿no? Donde más o menos había una mezcla de jazz con
sí.
tango. Uno por ahí lee la orquesta de Fresedo, el piano de Salgán, el
sí.
octeto Buenos Aires, ¿no? Piazzolla
sí.
lo crea.
Eso es
basándose
tremendo.
En formaciones de jazz. Vos después, ¿cuándo le entrás al tango desde el jazz?
Ese es un puñal que yo tengo clavado, porque
no debía haberte preguntado.
No, porque yo me meto con el tango mucho después que murió mi viejo. Y si hay algo que a mí me habría encantado es que mi viejo me escuche tocar tango, porque en realidad el tango fue como el camino que yo encontré de, digamos, a cierta edad todo pibe tiene que encontrar algún argumento con el cual putear al padre. Bueno, mi argumento era el tango. Yo estaba podrido del tango, de que mi viejo escuchaba tango, de que los domingos a la mañana, mientras prendía el fuego, escuchaba D'Arienzo, escuchaba Troilo.
Alguna vez he leído que hasta hacía algún asado y ponía el mismo tango todo el tiempo,
¿no? El mismo disco.
¿El mismo disco?
El Troilo for Export. El Troilo for Export. todo lo mismo. Era una rutina. Y yo puteaba. Y cuando descubrí el tango, él ya no estaba. Y lo descubrí desde el lado del jazz, o sea, lo descubrí desde el lado del jazz, porque para mí eran como, así como digo, si Bill Evans tocaba la música de Gershwin, que era la música que se escuchaba en su barrio, ¿por qué yo no iba a tocar la música de Troilo, que era la música que se escuchaba en el mío?
¿Te salió de pensarlo o te salió un...
No, salió de jugar. Hay una materia clave cuando querés tocar jazz, que es improvisar. Estudiás improvisación. Hay métodos, hay formas, hay... Y...
Qué loco, ¿no? Disculpa, pero parece un oxímoron, sería estudiar, claro, improvisación.
No, pero tenés que estudiar. Estudiás recursos, básicamente, cómo desarrollar una idea. Sí, claro, estudiás, te diría, es lo que más tiempo y lo que más energía te lleva.
Estaba pensando, pienso en voz alta, pero claro, tenés razón, es como uno mismo da clases de oratoria y hay técnicas.
Claro.
No estudiás orar, pero estudiás cuáles son las técnicas de oratoria.
Nadie puede, digo... En ningún taller literario te van a enseñar a hacer Saer, que se olviden, o sea, que te devuelvan la plata. Si te dijeron eso, te están afanando. Pero sí te pueden enseñar sobre algunas cosas que tienen que ver con la forma, no con el contenido, pero con la forma. En el jazz, lo que uno estudia cuando estudia improvisación tiene que ver con algo muy complejo, que es la dinámica de poder desarrollar ideas en tiempo real. O sea, no es que te sentás a escribir y papel y lápiz y corregir, no estás componiendo. Estás componiendo en tiempo real. O sea, a medida que la música sucede, improvisás. Entonces, en algún momento yo empecé como un juego y como un ejercicio improvisar.
Y salió tango.
Empecé a improvisar sobre tangos clásicos.
Está claro por tu relato.
Perdóname, hay algo que a mí me resultó muy groso cuando lo descubrí, que es que yo me encontré un día en mi casa, yo vivo en Saavedra, yo me encontré en mi casa un domingo a la mañana, prendiendo el fuego, escuchando a Troilo.
Fue Troilo for Export.
Troilo for Export, que además es uno de mis discos de Troilo preferidos. Ese y el otro, el que tiene con el del gordo y el polaco, y el que tiene con el polaco. Y me encontré un domingo a la mañana haciendo eso.
Adrián Yáñez es director artístico del Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires y acaba de fundar su propio sello discográfico, 20 Misas. Fue nominado 3 veces a los premios Grammy por sus discos Las Tardecitas de Mintons, Tango Reflections y Las Cosas Tienen Movimiento.
Está claro, por tu propio relato te decía que desde la adolescencia tenías claro que querías ser músico.
Nunca se me...
Se te cruzó por la cabeza
nada,
otra cosa.
Nada.
Y nunca se te cruzó qué jodido que va a ser vivir como músico de jazz en la Argentina.
Y, a ver, mirá cómo son las cosas. A ver, a mí nunca se me cruzó trabajar de otra cosa, pero yo siempre fui muy lector de chico. Y cuando termino la secundaria, un poco por eso y un poco para darle el gusto a mi viejo que no había podido ser doctor, digamos, me metí en derecho. Hice 4 años de derecho. Imagínate, yo iba a la facultad y yo ya laburaba de pianista con cantantes, pero lo estudié. Y cuando yo decido largar la carrera...
Derecho.
Derecho, que mi viejo ya había muerto, fueron una serie de circunstancias, digamos, y yo ya estaba muy metido en la música, ganaba guita con la música, mi viejo murió, me tuve que hacer cargo de un negocito que tenía, etcétera, etcétera.
O sea que no tuviste tiempo de pensar
no,
si acaso podías
vivir de eso. Pero cuando yo largué y dije que me iba a dedicar solamente a eso, mi vieja, que es música, que es pianista, que ha dado, que da clases, bueno, ella no, pero que ha dado clases, mi vieja me decía, te vas a morir de hambre. Digamos, la única ventaja que tiene el modo en que las cosas han evolucionado es que cuando yo decidí ser músico, era una época en la cual en toda familia de clase media había un cuadrito en la entrada que decía, sin un título no sos nada.
Dijo el doctor. Todavía era la cola, la rémora de mi hijo,
bueno,
doctor. Antes de que apareciera comunicación,
día,
la carrera corta.
Totalmente. Hoy en día, o desde hace unos años de esta parte, con el título tampoco sos nada. O sea, yo tengo amigos arquitectos que se cagan de hambre, o al menos la irregularidad o la inestabilidad laboral dejó de ser un patrimonio exclusivo de los músicos.
O sea, tu vieja hoy no te diría eso.
Mi vieja hasta hace unos años me pedía que por lo menos siga dando una materia por año. Pero te lo juro. Decía, aunque sea dame, me decía, pero aparte lo decía así, dame una materia por año, cuando te quieras acordar vas a tener el título. Que es como, a ver, y yo lo digo en joda y de un modo risueño y no me atrevo a criticarla porque después de lo que me pasó de prender el fuego con Troilo, yo no sé si el día de mañana no haría eso con mis hijos. Espero que no, mis hijos son músicos.
Escribinos a decime@radionacional.gov.ar y volvenos a escuchar en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos, y ahí es.
Lo que parece que tenés claro, así se dice, es que de ninguna manera te irías al imperio, que es lo que uno supone que haría cualquier músico de jazz. Te he leído por ahí.
Sí.
Que si te vas, quedas naturalmente influenciado por la energía del imperio. ¿Eso es político o es musical?
Eso es un mito, en un sentido. En un sentido político es un mito. El problema de irte al imperio, por llamarlo de alguna manera, es que desde el punto de vista del jazz, además, es el imperio, es que es mucho más difícil sobrevivir. O sea, hay una fuente de ingresos que todo músico tiene aquí, que es dar clases. Dar clases particulares en Nueva York, tenés que tener por lo menos unos Grammys en tu vitrina. O sea, nadie, digamos, tenés que ser realmente una figura muy importante. Es mucho más difícil sobrevivir. En Nueva York, un músico de jazz toca en un club por chauchas.
¿Por qué me decís clases particulares? Voy a decir algo que, si sos pudoroso, afectará tu pudor. Pero vos debes ser, en términos de músico, de compositor, más que lo que es Mussolini en Europa como bandoneonista. Sos el tipo más elogiado por la crítica especializada. No me imagino, no sería imaginable que Yáñez tuviera que vivir de clases particulares en Nueva York, sino como músico.
No, vivir de la música en Nueva York, solo las grandes figuras, y con mucha suerte, todo el mundo da clases. Todo el mundo. Lo que pasa es que dan clases en escuelas, en institutos, y para eso tenés que tener una chapa, tenés que ser alguien. O sea, a ver, yo tengo ex alumnos míos dando clases y ganándose la vida dando clases.
¿Acá o allá?
Acá. Ajá. Acá. Tengo ex alumnos míos laburando allá, pero tengo ex alumnos míos acá dando clases. Y les va bien, o sea, quiero decir, viven de las clases y son desconocidos absolutos. Esa es una situación que afuera sería impensada. Yo no me iría a vivir a otro lado.
Claro,
por otras razones.
La segunda
razones,
parte de la respuesta.
Por otras razones.
Claro, son otras las razones.
Son razones que tienen que ver con cosas que a mí me importan más que la música.
O sea,
estudiantes, mis hijos tienen sus amigos acá, tienen sus afectos acá, mis propios amigos,
¿Qué nombres estudiantes antes que a tus hijos querés que lo negociemos ahora para ver si sale al aire o querés que lo negociemos?
No, a ver, son amores diferentes, son amores diferentes. Son
cosas... y ahí es la explicación de la boludez, es peor que la boludez misma, así que podés seguir. Bueno, estudiantes, tus hijos.
No, mis amigos, viste, mi familia, no me iría, a ver, estuve en Nueva York muchísimas veces y es de los lugares más lindos del mundo. El sobre todo si sos músico, si querés ir a escuchar música, viste, están todos, está buenísimo, pero es un pressing. A ver, yo tengo 49 años, tengo 15 discos a mi nombre, a mi propio nombre, digamos, 15 discos, lo que sería como líder, además de lo que puedo haber grabado como sesionista, tengo 15 discos. Un tipo de mi edad en Nueva York, salvo que sea una gran figura, ni en pedo tiene ni la mitad de esos discos. Yo conozco amigos míos o conocidos míos, que pianistas que tocan mucho más de lo que puedo tocar yo, y que tienen una chapa de haber acompañado a este, el otro, y alguno tiene un disco, otro tienen dos discos, graban un disco cada 5 o 6 años. En términos de evolución, eso es un lío, es un problema. O sea, vos imaginate, vos grabás un disco, hasta que llegás a grabarlo tenés que estás tocando esa música que luego grabás. Una vez que lo grabaste tenés que ver cómo lo editás. Mientras tenés que seguir tocando esa música, y cuando lograste editarlo y que el disco salga...
¿Quién te lo chivea? ¿Quién te lo manejea?
Tenés que seguir tocando. Con lo cual, un tipo graba un disco y se pasa tocando el mismo repertorio 5 o 6 años. En términos de evolución, lo que digo es, si vos te alejás un poco del centro de gravedad del imperio, estás como mucho más relajado. Digamos, tenés la chance de pensar proyectos con otro relax, con otra, podés dormirte una siestita cada tanto.
Totalmente.
¿Entendés? Sí, es sí. Eso. Y sí. Eso, para un músico, digo, hace a lo que se llama el ocio creativo, que te puedas dormir una siesta cada tanto.
Y Hayes fue premio Clarín al mejor músico de jazz del 2002 y premio Conex de Platino como mejor músico de jazz 1995-2005.
¿Hay un biotipo del que escuchas jazz en la Argentina? Digo, si vos tuvieras que hacer una radiografía, ¿no?
Sí.
¿Qué radiografía saca un tipo como vos? ¿Cuál es un biotipo de alguien que escucha jazz?
Mira, yo
que no... Es una manera más, qué sé yo, que preguntar cuál es tu público, ¿no? Que me suena muy Susano Jiménezco, por llamarlo claro. De algún modo. Pero quiero decir, ¿qué es? ¿Un tipo 40-50... profesional o universitario?
No. Vos es que el público que no solo el que viene a verme a mí, el público que escucha jazz hoy en día es un público mucho más joven, porque hay más pibes estudiando jazz. Acá hay muchos chicos estudiando jazz. No te olvides que ahora hay una carrera de jazz en el Conservatorio de la Ciudad, el Falla, una carrera que la dirige Ernesto Jodos, con lo cual hay pibes. Yo tengo alumnos de 18, 19 años que tocan fenómeno. Entonces, hay pibes más jóvenes. Hay algo que sigue siendo, no digo patrimonio, pero que por afano nos gana el rock, que es, no se ve en el jazz la cantidad de mujeres que se ve en el rock, digamos. Vas a un concierto de rock y hay muchas más mujeres. El jazz sigue siendo una música donde,
si querés levantarte minas, no vayas a
un recital. No, porque además cuando ves minas, las que hay, van
son
medio...
Son feas, no, mentira.
No son feas, pero las que van, casi que van forzadas, porque acompañan al novio, al marido, a un amigo, pero ver minas que por su propia iniciativa van a escuchar jazz, eso es más raro.
Mira.
Yo por eso toco temas de García, también hacemos otro repertorio, ¿no?
Porque... Bueno, y ¿hay un circuito de jazz del interior? ¿Vos sos un tipo que viaja bastante?
Poco. Hay algunos lugares donde hay. Hay algunas ciudades que son como fenómenos muy raros. Santa Fe tiene una big band. Una big band que suena del re carajo. Y tiene un montón de músicos. Y hay un circuito. Rosario... tiene un pequeño circuito. No es Santa Fe, que no me escuchen porque se van a enojar, pero tiene un pequeño circuito. En Córdoba, por ejemplo, ahora, bueno, yo dirijo el Festival de Jazz de la Ciudad,
sí.
En Córdoba armamos, digamos, nosotros los estamos ayudando, armaron un Festival de Jazz paralelo al de Buenos Aires, y se venden todas las entradas. Rosario tiene un festival de jazz.
Claro.
Neuquén es una provincia reyacera.
Vos sabés que ahora que decís esto, pienso en lo poco que se escucha jazz en las radios.
Nada.
Digo, pienso en Nano Herrera.
Sí.
Pienso en, que lo conocí en Continental, laburamos juntos tantos años, Guillermo Fuentes Rey, fue otro gran difusor.
Estaba por nombrar a Fuentes Rey.
Bueno, mira, empezamos laburando juntos en Continental.
Que el otro día no sé a quién le pregunté si sabía que era de la vida de Fuentes Rey. Sí, ya sé a quién se lo pregunté, a Marcelo, acá mismo, a Pérez Cotén. Si sabía de la vida de...
Se había metido en el Partido Socialista, estaba en prensa, pero medio que había dejado.
Había dejado.
Bueno, digo, Guillermo, Nano Herrera...
Bueno, Manolo tenía un programa municipal hace muchos años.
No hay más de esos.
No.
¿Por? ¿Se te ocurre? ¿Es ajeno al jazz? Quiero decir, es el tema de la cultura clip de las radios, del vértigo, de esto no es comercial... ¿O hay algo...?
Yo lo que siento, y me parece que es un poco más general, es que hay menos referentes de esos que ayudaban a vender un libro, que ayudaban a vender un disco. ¿Entendés lo que digo? O sea, sí, claro. Digo, yo me acuerdo cuando...
¿Dónde está Estebanovich? ¿Dónde están todos esos tipos?
Yo me acuerdo cuando yo saqué... ¿cuál fue? El segundo disco mío, Las Tardecitas de Mintons, que estábamos hablando del año 99, que fue... probablemente el disco más importante mío, porque es con el que tuve la primera nominación al Grammy, y gracias a ese disco empecé a viajar. Y Jorge Andrés sacó una editorial en La Nación, en la columna que tenía él, sobre Las Tardecitas. Y cuando salió ese editorial, las semanas siguientes, el disco se vendió como no se había vendido. Digo, lo que me parece es que hay... son menos referentes. Así como vas a una disquería y no hay quien te aconseje. No te atiende nadie. Sí. Nadie te recomienda un disco a una disquería. Bueno, Las Tardecitas de Mintons está dedicado a Mintons, que es probablemente la única disquería de jazz que quedó en Buenos Aires. Disquería de jazz en el sentido estricto de lo que una disquería de jazz debe ser. Una disquería de jazz es un lugar donde el dueño vende, no solo que vende discos de jazz, sino que vende los discos de jazz que a él le gustan. ¿Te acordás de Alta Fidelidad, la película?
Sí, bueno. Y bueno, mucho pasaba esto en las videotecas, ¿no?
Ah, claro.
Venden las películas que le gustan.
Totalmente, ¿no? Totalmente. Entonces, no hay, es raro ir a una disquería y decir, che, recomendame algo, no hay.
Pianista, compositor, también arreglador y productor. Hoy cuenta quién es Adrián Yáñez. La radio es la pública. El programa es Decime Quién Sos Vos. La técnica es la entrevista. Y los entrevistados tienen tiempo. Decime Quién Sos Vos es un programa de entrevistas unipersonales plácidas y con el espacio necesario. Nada más y nada menos. Está el pianista y compositor Adrián Yáñez. Horacio Molina,
sí.
Quien tuve una nota hace muy poco, dice que Gardel es el metro, en el sentido de que no se puede cantar mejor que eso, y que por lo tanto uno puede juzgar como canta Moncholo Flores, no importa, según cuánto esté más cerca o más lejos
de Gardel,
porque ese es el metro.
Estoy totalmente de acuerdo.
Bueno, si estás de acuerdo, ¿hay un metro del jazz? ¿O vos tenés un metro del jazz? ¿Local o...?
A mí me sirve... A mí me parece que hay algo que es muy importante en los artistas, que es... porque es el defecto típico. Que es, conviene, por una cuestión casi de salud, conviene no tomarse a uno mismo demasiado en serio. ¿No? No sos tan importante, la historia de la música habría sido la misma sin vos. En ese sentido, alguien que a mí me ayuda a ubicarme en mi insignificancia es Keith Jarrett. O sea, yo escucho a Keith Jarrett y digo, no solo que no se puede tocar mejor que eso, no se puede tocar ni parecido a eso. Eso es como... yo no sé si Horacio Molina habrá sentido lo mismo respecto a Gardel. En el caso de Jarrett es como sentir que es... que es algo inalcanzable. Hoy en día...
pensé que me ibas a decir Bill Evans.
Yo soy re fan de Bill Evans, tengo...
sí, además quiero que cuentes la anécdota de la colimba.
Ah, bueno, yo tengo como 100 y pico de discos de Evans en mi casa, y además aprendí a tocar jazz de algún modo, lo que sé, escuchando a Bill Evans. Yo iba al agujerito, cada vez que salía un disco de Bill Evans, compraba dos.
¿Galería del Este?
Claro. Uno para escuchar...
viejo piruja sos vos también, ¿eh?
Bueno, uno para escuchar... los tenías que encargar, porque te los traían de canuto.
Obvio.
Bueno, entonces, uno para escuchar y otro para transcribir, que es, ponías el disco en el Winco, y a medida que pasaba el tema, escribías lo que ibas escuchando, volvías la púa para atrás. Imagínate, cuando terminabas de transcribir el disco no servía ni de cenicero. Entonces, tenía otro para escuchar. Pero Keith Jarrett... A ver, nos falta que se muera, quiero decir, nos falta la distancia histórica. Pero de todas maneras, a mí me parece que Keith Jarrett llevó la interpretación del repertorio popular americano, que es la base del repertorio jazzístico, aún más lejos que Bill Evans.
En los últimos 2 años, Adrián Yáñez editó una caja triple, 1, 2, 3, solo y bien acompañado, con mayoría de temas propios y en compañía de algunos de los más exquisitos músicos de jazz argentinos. Ahí está incluida una suite dedicada a su admirado John Lewis.
Contar la anécdota de Bill Evans, porque me parece una de las cosas más...
bueno, yo era...
no sé si decirle escatológicas o maravillosas que he leído de anecdotario de
alguien. Yo estaba haciendo la colimba. Sí. Bill Evans vino en el 73 y después vino en el 79. Sí. Yo estaba haciendo la colimba, además estaba haciendo la colimba en el 79.
Qué precioso.
Era un momento... yo lo hice en un cuartel en Ciudadela que salía de operacional. O sea, salíamos de hacer operativos. Yo no disparé nunca un tiro, ni vi. No, pero era. Se llamaba salir de operacional, que es, ibas a hacer control en las calles, o te mandaban a. A nosotros nos tocaba una zona que era Villa Soldati, entonces nos metían en los asentamientos, nos sacaban a piedrazos.
Como corresponde.
Pero yo tenía. El jefe directo mío, que era un teniente primero, era un tipo, dentro de todo, bastante macanudo. Era un tipo que había hecho la secundaria con García en el Damaso Centeno, en Caballito, que era un colegio básicamente de milicos. Uh-huh. Charlie estudió en la secundaria en un colegio de milicos en Caballito. Y además siempre me contaba anécdotas de García, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando yo me entero que Bill Evans venía a Buenos Aires... saqué la entrada, hice sacar la entrada, y justo ese día tuve la mala leche. Yo con esas cosas a veces, mirá, no estoy tocando tan seguido ahora, pero tengo un concierto el 22 en Rosario, en la Sala Labardén. Bueno, acabo de enterarme por internet que justo ese fin de semana jugamos el viernes a las 9:30 de la noche, o sea... teniendo todos los horarios posibles, el único horario que jugamos, que es con Vélez, un partido clave, es justo a la hora que yo estoy tocando. Bueno, justo el día que vino Bill Evans, yo tenía guardia. Entonces intenté cambiar la guardia. En esa época se hacía algo que comprabas el turno, quiero decir, yo tenía compañeros cordobeses que igual no podían salir a ningún lado. Che, haceme la guardia, te la pago. Uh-huh. Había de esas
sí,
cosas.
Sí, sí, sí.
Bueno, y entonces pedí permiso para salir de...
¿al tipo este, al teniente?
Sí, pedí permiso para salir a... que venía Bill Evans, le expliqué quién era Bill Evans.
Sí, un milico entendiendo que claro, es claro. una cuesta arriba
entonces,
importante.
El tipo me dice, mire, y ahí es, dice, no se puede ir. Inténtelo, como diciéndome, desafiándome, inténtelo, pero no se puede ir. Si logra escaparse, porque aparte no es que podía salir por ahí, por la puerta, uh-huh. tenía que salir, el cuartel estaba, digamos, lindaba con un campito que era el campo de instrucción. O sea, tenías que saltar el paredón, correr por el campo de instrucción y rezar que nadie tire. Si logra salir, lo espero a la vuelta, me dice. Salvo que para ver al gringo, me dice, salvo que para ver al gringo esté dispuesto a desertar. ¿De acuerdo? Pero clavado. Bueno, yo me...
¿Todo serio o con algún dejo de ironía?
No, ¿qué? todo serio. Yo me fui, lo vi a Bill Evans, fue una noche increíble.
¿Estuvo en el ópera?
En el ópera. Lloré, la sala estaba por la mitad, o sea, ni siquiera se había llenado. Y volví, y cuando volví el tipo estaba esperándome. Estaba esperándome en la puerta. O sea, estaba...
Madrugada, obvio.
Sí, porque el tipo era jefe de guardia, o sea que estaba esperando ahí. Estaba en la guardia y me dice, y ahí dice, ¿qué tal estuvo el gringo? Dice, ¿qué tal? Digo, bueno, ¿qué le voy a explicar? ¿Qué le voy a contar? Y me dice, bueno, mire, pase a la sala de guardia, hay, no sé si había 3 o 4 calabozos. Justo están los 4 vacíos, así que elija el que más le guste. Se saca los cordones, el cinturón, y se queda ahí adentro. En algún momento, alguien lo va a ir a buscar. Y estuve 3 días adentro guardado. Cuando me fui de baja, obviamente fui la última tanda, el peor soldado. Cuando me fui de baja, este tipo me dice, bueno, ¿y valió la pena? Digo, mire, yo de los 3 días que estuve guardado en un calabozo, ya me olvidé. Lo que nunca me voy a olvidar es de haberlo visto a Bill Evans, y no me lo habría perdonado. No nos olvidemos que era una época sin internet, sin celulares, obvio. Televisión de 4 canales, con lo cual no es que vos decís, viene tal... Hoy en día es difícil que venga alguien que te mueva la aguja, digo, porque viene, va a volver a venir la vez que viene, lo pones YouTube y lo ves. En ese momento era ver a, ¿entendés? ¿Cómo lo ibas a ver si no?
www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio www.decimequiensosvos.com.ar.
Pianista, compositor, también arreglador y productor. Hoy cuenta quién es, Adrián Yáñez.
Una vez en el 2009 a la revista Eñe le declaraste que el jazz es una música, para vos, el jazz es una música de una jerarquía superior a cualquier otra música popular, porque para tocarlo implica un montón de condicionamientos, estudiar, conocer otras músicas. En lo posible, también dijiste, haber estudiado música clásica.
Sí.
Me llamó la atención la respuesta, porque en general hay prurito en declarar la música que yo hago o tal música es superior a otra. El tango es superior al chamamé, cosa que, qué sé yo, el chango espaciuc sentado donde está vos me lo negó de todas maneras. Pero digo, técnicamente, vos además estudiaste mucho, estudiaste armonía.
Sí.
¿Es medible, es objetivable que una música puede ser superior a otra?
Desde el punto de vista técnico, que es desde el punto de vista en que yo lo dije, es una música de una jerarquía superior. Tenés que estudiar más cosas, tenés que tener en cuenta más parámetros, tenés que estudiar música clásica. O sea, tenés que tener otra formación técnica, no tocas jazz así nomás.
No sé si se puede explicar radiofónicamente, sí. ¿Por qué, por ejemplo, para estudiar jazz y para saber tocar jazz, tenés que estudiar o haber sabido o saber de música clásica?
Bueno, porque buena parte de los recursos armónicos que utiliza el jazz, o sea, los acordes, sí, son recursos que provienen directamente de la tradición clásica. O sea, quiero decir, mucho de lo que uno escucha, cuando vos lees una transcripción de una partitura de algo que tocó Bill Evans, por ejemplo, te encontrás con acordes, con distribuciones de voces, con movimientos de voces, que, por ejemplo, si estudiaste música clásica, algunas veces los encontraste tocando Chopin o tocando Schumann. La idea filosófica del bebop, hablo de Charlie Parker, de Bud Powell, de Thelonious Monk, de Dizzy Gillespie, la idea del bebop es una idea que la inventa, entre comillas, Bach. Es la idea que, a través de un recurso que es una melodía, o sea, no hay acordes, porque no hay, pues, todo melódico, vos podés de todos modos esbozar una idea de los acordes sobre los cuales estás tocando.
¿Viste que el vino evoluciona con los años y se dice, o es cierto, que es la única bebida que evoluciona?
Se dice eso. Hay que tener cuidado igual, porque hay veces que hay que saber cuidarlo y todo eso.
Está claro. Pero vamos a ponerle que es cierto, que es efectivamente así. La música y o el jazz, en ese orden, ¿también evolucionan o hay un techo? Digo, así como se me ocurre una analogía con esto que te decía de Molina, de que el metro es Gardel porque mejor que eso no se puede cantar. Yo me imagino que alguien puede llegar a cantar alguna vez la historia de la humanidad mejor que Gardel. Sí. Pero quiero decir, después de Beethoven, de Mozart, de Bach, ¿hay algo que pueda superar eso en términos de marcar un paradigma? Y vale la pregunta para el jazz también.
En el jazz es muy difícil. Es muy difícil. Pero ¿sabes por qué es muy difícil? Esto es como... El jazz siempre ha tenido como la virtud y como la característica de hablar del estado de las cosas, de algún modo.
Hablar del estado de las cosas.
Quiero decir, voy a buscar otro ejemplo. Yo una vez leí un reportaje a Pachamé.
A Carlos Pachamé.
Obviamente.
Ubiquemos a la gente, el 5 del estudiante, campeón del estudiante.
Totalmente.
O sea, claro, yo era muy pincha por
bueno, aparte Pachamé jugó en Boca.
Puedo nombrar hasta el equipo suplente de Estudiantes del 68.
Bien. Bueno, Pachamé decía, cuando nosotros empezamos a jugar al fútbol,
sí,
el que estaba enfrente tuyo,
sí,
de rival, era un tipo que te quería sacar el pan, te quería sacar lo que era tuyo. Si hacía falta, le ibas a cortar la cabeza. Dice, la mayoría veníamos a entrenar en colectivo. Fenómeno, ok. Hoy en día, un pibe empieza a jugar y antes de haber jugado en primera, tiene representante, sale de un country, tiene
auto, a veces último modelo.
Tiene algún tongo, tiene por lo menos un par de botineras, ¿sí? Vos habrás visto, vuelvo al jazz, vos habrás visto el documental ese de Charlie Mingus,
sí,
cuando lo vienen a desalojar y el tipo está sentado con la escopeta.
Sí,
bueno,
totalmente.
La música de Charlie Mingus es la música de un tipo al cual alguna vez lo quisieron desalojar y lo sacó cagando con una escopeta. Hoy en día, un tipo que toca jazz seguramente es alguien que ha podido ir a la universidad, si estudió afuera, o digo, ha podido pagar profesores, es otra, en un mundo mucho más light y mucho más lavado. La música que escuchás es una música así. ¿Qué pasa con Jarrett? Jarrett viene de esa época. ¿Entendés? Eso no es algo que en una de esas vos lo escuchás técnicamente, pero eso es un basamento. O sea, eso, sobre eso están construidos esos tipos. Entonces, ¿se puede superar a Ellington? Y yo creo que no. ¿Puede superar a Monk? ¿Viste? Yo me acuerdo de la película, Cotton Club, la orquesta de Ellington, todo vestido de blanco, entrando por la cocina, tocando para los blancos. O sea, y era el duque, era Duke Ellington, el tipo más, más influyente que ha tenido el jazz. Bueno, ¿qué pasa por la cabeza de alguien como Ellington a la hora de escribir, después que ha tenido que pasar todas sus noches entrando por la cocina en los clubes para tocar para los blancos? Bueno, hoy Viste, si estuviésemos en la oral deportiva, alguien hablaría de hambre de gloria.
Totalmente.
¿Viste? Es eso, es hambre de gloria. Yo creo que eso es un tema, eso es un tema. Entonces, me parece que en líneas generales es difícil en cualquier disciplina superar ciertos paradigmas. O sea, digo, ¿quién te puede hacer cagar de risa más que el Negro Olmedo? ¿Quién puede? No sé, qué sé yo, veo a Capusotto, está buenísimo.
O por lo menos con el tipo de humor de Olmedo, ¿no? Está claro, es otro tipo de humor de Capusotto.
Pero vos lo escuchabas, lo veías, y sabías que había toda una cosa atrás del tipo de su vida, de cómo arrancó, de cuando vino de Rosario.
La discografía de Yáñez incluye Cinemateca Finlandesa, Esa sonrisa es un santo remedio, Vals de la 81, Saint and Columbus, 1, 2, 3, Solo y bien acompañado, Astro Change, Round Midnight y otros tangos. Las cosas tienen movimiento, Nocturna, Tango Reflections, Una módica plenitud, Las tardecitas de Mintons, Nostalgias y otros vicios.
¿Qué te pasa con esto de que si tenés que elegir entre ir a escuchar jazz o ir al cine, vas al cine?
Y me pasa que voy al cine. Bueno, ahora casi no voy poco porque veo muchas películas en mi casa, las consigo, qué sé yo. Pero sí. Y el cine es algo que me puede más que ir a escuchar música.
¿Aprendiste de música yendo al cine? Hay una cosa que me llamó la atención, ¿no? Alguna vez también declaraste gente que te rompe la cabeza, por ejemplo la música de Morricone, coincidimos, la música de Nino Rota, Michel Legrand y Henry Mancini, también declaraste, ¿no?
Sí.
Que son todos tipos que escriben para cine. Y cuando leía esto, cuando repasaba tu historia declarativa, por llamarla de algún modo, pensaba, puta, todos tipos muy melodiosos, muy de balada, muy de cosa pegadiza.
No, y de melodía.
Y de melodía, sí. ¿No? Que en algún momento, pero no sé si será un barbarismo mío, de mi cabeza, dije, no me calza con el jazz, con la improvisación.
¿El jazz?
¿Entendés lo que te quiero decir?
No, ya, sí, entiendo perfectamente. Dos cosas.
Es un prejuicio seguro, pero me gustaba hacerte una pregunta.
Por un lado, tratá de recordar cuál fue la última película que hayas visto, que no sea una película vieja, una película nueva, donde te vas del cine y te quedó pegada la melodía. La música del cine.
Una justamente de Tornatore con música.
Eso puede ser.
Sí.
Eso puede ser. Bueno.
Ahora que lo dijiste.
¿Por qué? Porque la música pasó a ser, como se le llama, música incidental. Y en lo posible, como te dicen los nuevos directores, que no haya música, que la música sea el sonido ambiente. Déjame
claro, pero
joder.
Por ejemplo, la música de un hombre y una mujer te la vas a acordar toda tu vida.
La
Marcor te la vas a acordar
toda tu vida. Los Paraguas de Cherburgo.
Te la vas a acordar toda tu vida.
¿No? Las películas de Hitchcock.
Hasta las boludas, tipo bueno, Mary Poppins, qué sé yo.
Las películas de Hitchcock con Bernard Herrmann, Mancini, Henry Mancini, La Pantera Rosa. Bueno, ahora, voy a la pregunta puntual. El jazz es música melódica. Quiero decir, si vos cantás la melodía de, no sé, de Las Hojas Muertas, Autumn Leaves, y no desafinás demasiado. Sí. Y yo te hago palmas, yo te acompaño haciendo palmas sobre la mesa.
Las Hojas Muertas, el Fey Mostel, con el tradicional.
Que es uno de los estándares más grabados de la historia del jazz. Sí. Fenómeno. Y yo te hago palmas y te acompaño, y no me voy demasiado de tiempo.
Sí.
Fenómeno. Ok, ya tenemos una pequeña obra de arte.
Mira vos.
Porque es básicamente, es música melódica, es música que depende de una melodía. Si no, digo, yo te voy a escuchar el concierto número 2 de Rachmaninoff, te voy a escuchar la versión de Marta Argerich, la de Rubinstein, alguna, no sé, Dino Lipati, ponele Horowitz, no sé si Horowitz la grabó, no lo sé. Ok, 4-5. Salvo que vos tengas un oído muy entrenado, no vas a notar la diferencia. ¿Sí? Ok. Yo te voy a escuchar los primeros 10 compases, no más que eso, 5 compases de Las Hojas Muertas. Tocado por Jarrett, tocado por Evans, tocado por Peterson, tocado por Bud Powell, tocado por, bueno, Monk no lo grabó, tocado por Tatum. Si más o menos tenés algún entrenamiento jazzístico, vos al quinto compás, ¿sabés cuál es? Quiero decir, es una música donde el mapa es la melodía. Lo que te lleva de la nariz es la melodía. Y a partir de eso vos podés hacer lo que quieras. Eso es algo que no pasa con casi ninguna otra música. Que, digamos, porque dependen de los arreglos, del ritmo. ¿Sabés con qué música se acerca un poco cuando la sacás de la cosa más talibán? El tango. El tango.
Bueno, ahora que lo decís, un tanguero entrenado te reconoce una orquesta, por ejemplo, creo yo.
Claro, totalmente. Pero estás hablando de otra cosa. Vos, digo, estás hablando de una...
Estoy hablando de la ejecución.
Totalmente.
Y no de la base.
Totalmente, totalmente.
Claro,
ahora,
claro.
Ahora, digo, si vos agarrás Nieblas del Riachuelo, La Casita de Mis Viejos, por ejemplo, que son... a mi juicio el compositor más sofisticado que tuvo el tango, que es Juan Carlos Cobian, y lo cantás a capela y yo te acompaño, tenemos una pequeña obra de arte. Es música melódica, es música que depende de la melodía, no depende de los arreglos, no depende del grupo, de la formación instrumental, no depende de nada de eso.
¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? Decime @radionacional.gov.ar.
La verdad es que seguiría un rato largo con vos, porque es raro encontrar un músico tan generoso en sus declaraciones y tan, no sé si decir sincero, pero...
¿Para qué mentir?
Sí, no me sale el dato. A ver, sería algo así como un tipo desprendido para explicar, no críptico.
A mí me gusta, vos es que me gusta dar clase aparte.
Claro, se nota.
Yo doy clase de que tengo 20 años, me gusta, me hago amigo de mis alumnos.
Bueno, pero llegó el tiempo de la última pregunta, que es, decime quién sos vos.
Bueno, básicamente...
Un hincha de Estudiantes. Un hincha de estudiantes.
Correcto. Básicamente soy un hincha de Estudiantes de la
Plata. Adrián Yáñez.
Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. El zorzal, la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión.
Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo, la realización es de Mariano Randazzo y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.